Esto es La Chora Interminable. Estamos nuevamente en Zoom. Y mi querido Pelón, se te ocurrió invitar, pues, a la que iba a ser, iba a ser nuestra productora, y luego ella decidió mejor triunfar por su lado. ¿Por qué no nos la presentas, por favor?
No, pues siempre es un gusto saludar y dar la bienvenida a Fernanda Dudet. Bueno, Fernanda, pero has estado ya con nosotros ya muchas
veces.
Ya,
o sea, yo me considero parte de la familia.
Sí, o sea, según yo ya has estado como dos o tres.
Creo que esta es la tercera. Esta es mi tercera. Sí, estuve en YouTube y una vez en radio y ahora esta.
Oye, ¿qué pasó con tu pelo? Ya lo tienes rubio, platino. ¿Qué sucedió ahí? Te hicieron pasar muchos corajes en Twitter y entonces se te puso el pelo blanco como cuando te asustas mucho.
Son las mega enojadas que me doy. No, pues es parte del pelo fantasía, como ya estaba harta de que siempre era como la comparación con Sofía Niño de Rivera, dije, ya, vamos a cambiar de color, entonces ahora me pinto cada mes el color de un pelo diferente, pero como tiene que estar la base güera, pues soy güera unas semanas al año.
Según yo, se ve muy interesante, y la versión esa que a veces ha sacado como de arcoíris, está padre.
En un año he tenido 14 diferentes colores de pelo.
¡Wow!
Y el pelo no se maltrata, es decir, yo ya estoy hablando como la onda de la señora que le hacía...
Consejos para el hogar.
Sí, como Pina. Mira, Martita, se te va a hacer el pelo un poquito hirsuto. No se te... ¿Los químicos ahora no son tan invasivos en el pelo?
Ahí te va, el proceso es como un lienzo, es como pintar sobre negro o sobre un color, ¿no? Entonces tienes que dejar el lienzo blanco primero, que eso es lo que más maltrata, que es la mentada decolorada, que si lo intentas hacer tú en tu casa, probablemente vas a quedar todo parchado, que es cuando es naranja en un pedazo y güero en otro y en otro pelón. Pero si vas con un profesional, obviamente se maltrata porque dañas la estructura del pelo, y ahora sí que lo dañas casi hasta la raíz, entonces sí tienes que tener luego muchísimos cuidados, pero luego los cambios de color en realidad son como acondicionadores con productos veganos, libres de crueldad animal, que ya no dañan el cabello más, nada más se quedan ahí un rato como instalados como huéspedes en el cabello, y luego con las lavadas se van saliendo. Pero sí tienes luego ciertas cosas como, por ejemplo, que no te puedes meter albercas con cloro y cositas así, porque si no se maltrata demasiado.
Sí te das cuenta, Fer, que te das cuenta que todo esto que estamos hablando tú y yo nos compete a ti y a mí, pero a Gis le vale pito porque pues está pelón.
Sí, Gis es así como de que se va a pintar de color, los pelos del brazo.
Los pelos de la barba. Te voy a enseñar mis pelos.
Me podría tatuar algo.
Sí.
Pero
podremos intentarlo. Pero si no, no se te maltrata tanto después de la primera oxigenación o decolorada. Que eso sí es, sientes que te quieres arrancar la cabeza, o sea, sí es un proceso doloroso, o sea, no es tan fácil como cuando tú ves una mujer con el pelo decolorado, sí implica que sobre todo cuando te decoloras las raíces, tienes cicatrices, o sea, literal cicatrices en el cuero cabelludo.
Wow, en el coco, como dicen.
Exactamente.
Oye, platícanos, Fer, Porque hubo un momento en la semana que dijiste, ya me voy a salir de esta red de Twitter, porque si te metes tú a fondo y te metes con unos guantes de box a darle a todo mundo, cabrón. Si tienes esa capacidad, yo no puedo, ¿eh?
Pues es que es divertido, o sea, tienes el beneficio de que... O sea, bueno, a mí me gusta pelearme, yo me lleno de energía cada vez que esto sucede. Oigan, acabo de darme una cuenta de algo. Se trabó mi GarageBand.
Sí, a mí me pasó también ahorita porque recibí una llamada y al recibir llamada en el celular, como que se corta automáticamente la grabación.
Volvemos a empezar si quieren.
Volvamos a empezar.
No.
Es que no graba cómo se llama.
Le seguimos.
No, va, Rudy, pero Rudy ya nos dio el visto bueno. Bien. O sea, todo entra. A mí me gusta mucho.
Sí, graba de voz.
Yo soy muy aficionado a que todos los errores salgan, porque además le da sabor de cuarentena, ¿me entiendes? De que la vida es difícil, de que va a haber obstáculos, cabrón.
¿Sí? O de que no sabemos usar GarageBand, ¿no? Y necesitamos a nuestros expertos en audio siempre.
sí. Digo, te ves tú, digo, lástima que no te pueden ver ahorita los choreros, pero te ves muy profesional. O sea, si se ve ambiente de estudio, unos audifonotes, un micrófono. Trino, ¿qué pasa con nosotros? O sea, nos falta equipo. Habla con Rudy y con las autoridades de la universidad.
Yo te digo, le estaba diciendo a Rudy que yo sí tengo un equipo de así como un micrófono como el de Fer y demás, desde hace como unos 5 años que lo tengo subutilizado, creo que lo he usado una sola vez, y necesito que me pongan otra vez aquí ya un estudito aquí en un closet que tengo y pues ya, pueda ser feliz.
Tú dices que para cuando todo esto pase, puedas invitarnos a tu estudio a grabar cosas.
Cuando, exacto, a comer unos tamales el día de la Candelaria, es cuando todo esto pase.
Pues es que es que ya uno vive en su casa. Lo que pasa en realidad conmigo es que yo di ahorita con todo lo de la cuarentena y todo eso, se puso inmamable mi señor de la renta.
¿Cómo?
Así. Sí, no se pusieron con los de ustedes chocantes. Ustedes ya son señores
que bueno, tienen
sus casas.
Pero en el café, ¿no? En el café, sí.
Entonces,
sí, cierto.
Se puso así de que le dije, ay, señora, en vez de pagarle al principio de la renta, le voy a pagar 15 días después. Y sale el pedante de, no, yo, qué culpa, yo, millonario, ¿por qué tengo que sufrir? Oiga, pero no le estoy pidiendo descuento, nada más 15 días de tolerancia porque hashtag cuarentena. No, pues no es mi culpa, yo como rentista no tengo que pagar lo que está pasando con el país. Y entonces tomamos la decisión democrática de decir, ah, sí, pues chinga su madre, quédese con su casa. Nos wow. Largamos.
¿Ah, neta?
Y, sí, sí, o sea, le pagamos, eso sí, hay que ser finos.
Pero va a estar muy difícil.
Siempre paga sus cuentas.
Va a estar muy difícil para él encontrar, ahorita.
Me da gusto, lleva 3 meses sin rentar la casa por no aguantar 15 días. Y seguirá así. Entonces, en ese proceso dije, pues, ¿qué renta está buena, bonita y barata? Y no estoy usando ahorita mi oficina. Entonces, me vine a vivir a la oficina. Así de adicta al trabajo.
¡Órale!
Muy bien.
Pues, ¿cómo se le llama eso? Resiliencia.
Resiliencia. Pero dentro de la resiliencia te ahorras un chingo de renta. Lo que no considero es que tenía que construir un baño mientras estaba viviendo en la casa. Una regadera. Pero ya estoy lista para recibirlos cuando quieran, muchachos. Entonces, no, ahora pues, mi estudio de grabación, en realidad estoy grabando desde mi cama.
¡No mames!
¡Qué maravilla!
Home office, ahora sí, ve.
Sí, home office, aquí estoy en la cama grabando. Puedo hacer mi programa en la cama con Dudet. Y va a ser cero emocionante porque ya soy una señora.
No, oye, bueno, pero además, pues ya uno, no tenemos oportunidad de estarnos viendo seguido, es una lástima, pero pues ya con las redes uno va más o menos de pronto te enteras de en lo que andan los otros, ¿verdad? Y yo te he visto, no sé si es por poco contacto contigo, pero he visto un crecimiento muy chido en la onda histriónica tuya, o sea, o no sé si siempre estuvo ahí, pero te he visto haciendo ya, muy metida ya en rollos de hacer caras y hacer rollos y
el secreto, TikTok.
A ver.
Entré a TikTok, señores. Lo sé, sé que es una decisión cuestionable. Uy, en TikTok ya, esa es mi red fuerte. En 3 semanas ya estoy en casi 30,000 seguidores. Pero esa es mi red, muchachos. Entonces, ¡órale!, me he divertido mucho en TikTok y ahí es donde salió la parte más histriónica. Más todavía.
Sí.
¿Cómo te busco? ¿Cómo te busco? ¿O cómo
como
te pueden
buscar? Lee-Dudet.
Lee-Dudet, ok.
Sí, para. Entonces he estado ahí en TikTok divirtiéndome un chorro.
Se ve, o sea, pero como que hay, supongo que no todo lo estás mandando a otras redes, pero algo mandas para acá, para Twitter y cosas así. Y sí vio esta parte ya, muy entrada, de pronto en la onda guasona profesional.
Ahí estoy.
Ahí está.
Exactamente.
Con pelo morado en esa.
Sí, 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 con el pelo de arcoiris. Entonces, sí, es que TikTok está increíble, porque de hecho ese es creo que mi TikTok más visto. Porque ya, mira, estaba hasta la madre de Facebook, ¿no? Porque en Facebook ahí está que la abuela, que la bisabuela sí sigue con vida, que todas las tías, que los grupos de Lady Multitask y todas esas tías. Ya no quiero estar en Facebook, los odio a todos, pero Facebook lo odio desde hace mucho. Y luego en Instagram me tenían hasta la madre todos con su vida perfecta y pues yo estoy lejos de ser perfecta. Siempre tengo frizz, mi casa es un relajo, no hago ejercicio, no como sano. Digo, ¿qué hago en Instagram? No tengo nada que aportar. Y Twitter, pues tal cual lo decía Trino, o sea, es como un gran slam constante contra políticos. Vamos a agarrarnos a chingadazos, ¡pos! Decía, no, ya no necesito tanto odio en mi vida, yo me odio lo suficiente, no necesito más personas aportando a este odio. Y dije, ¿qué red está bonita, libre de odio? TikTok. Y me fui para allá y no me arrepiento.
Ayer justamente vi, creo que de lo primero que veo tuyo en TikTok, en que estás haciendo como una especie de declaración de principios de por qué estás ahí.
Sí, y diciéndole a los Generación Z, se aguantan, cabrones. Aguantan, y ya estamos
porque
aquí
sí es,
y
sí
no
es
nos
de chavitos,
van a correr.
Es de chavitos, ¿no?
Hubo una transformación bien extraña, porque sí era la red por excelencia de chavitos, pero ahorita, con todo este asunto de la cuarentena, llegamos los millennials a invadirles su red.
O sea llegó Erika Buenfil también. O sea, llegó Erika Buenfil con millones de seguidores, porque lo que hace, y ahora estoy como entendiéndolo un poco, es hacer como mímicas de diálogos de otros lados, los pasan, y de repente hay esta onda de como de un chavito, o no sé, que habla y empieza a tartamudear, que dice como, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo vas a...? Una cosa así, ¿lo han oído
sí,
ese?
Sí.
Es parte y todo el mundo hace eso. No,
bueno, perdón, a mí ya me tocó, ya es más, digo, pero no ahí en TikTok, pero como que lo has subido, pero ya me tocó verte a ti echándote una rola de esas, como haciendo, ¿de qué era? De que ya no aguantabas más o de que no sé qué.
De playback, sí.
Sí,
es que
sí.
Si te avientas, esa es parte de la dinámica, ¿no? Tienes tú la opción de subir contenidos, pero el algoritmo también favorece cuando agarras, haces como este doblaje de audios que existen, y luego la gente hace doblajes tuyos, tipo el video que yo subí diciendo se friegan, ya llegamos, ya lo doblaron más de 1,000 personas. Entonces de repente hasta influencers que yo admiraba están haciendo doblaje de lo que yo hago y tú haces doblaje de otros, entonces es una dinámica diferente. Y sí, Erika llegó a hacer estos doblajes, pero lo interesante de TikTok es que, bueno, tú llegas y primero te enseñan una sarta de tonterías que son relevantes para gente de tu edad y en tu zona geográfica, y conforme tú vas reaccionando, poniendo me gusta o no me gusta, etcétera, la aplicación se va afinando para enseñarte cosas que te puedan parecer interesantes a ti. Entonces, tipo, yo sigo un ingeniero de la NASA que explica cosas súper interesantes en menos de un minuto, o muchos psicólogos, de repente como que la tercera semana que estás en TikTok de adicto te empiezan coincidentemente a salir muchas cuentas de psicólogos. No sé por qué, pero el algoritmo decidió que lo necesitaba urgentemente.
Ya llegó Dudet, mándenle un terapeuta.
Sí, me mandaron como 20. O tienes, tipo, hay una chava que hace cosas bien interesantes, que ella es restauradora en Estados Unidos de casas. Y entonces te empieza a platicar de la historia de las casas, pero siempre con historias de fantasmas. Entonces, como ella se dedica a eso, ves, o sea, es como estar en un museo ahí en vivo, y te platica, y aquí el fantasma y no sé qué. Entonces lo ves a medianoche y dices, uy.
Ah, suena bien. Suena
sí,
bien.
Está padre.
Pero es de. Es una. La medida es corta de tiempo, ¿no? O sea, lo que.
Menos de un minuto.
Ya.
Menos de un minuto.
Es corta.
Tú, Trino, tú estás como ya me dijiste que de observador, ¿verdad? O sea, ya te metiste, pero no has hecho nada.
No he hecho nada. Es que se me hace muy difícil porque, bueno, no sé si tú tienes Dudet. Ya utilizan una cosa que luego ya me quiero comprar, que es, lo venden en Amazon, que es como un círculo con luz, y ahí pones tu celular y te grabas, o sea, ya haces ahí un rollo, porque tiene que ser histriónico
tu
el pelo.
Ring light. Sí, te ves bien guapo, y están baratos, están en Amazon.
Te ves guapo además.
Es que te ayuda a iluminarte. Eso viene de la industria de la moda, el ring light, para que se vieran menos las imperfecciones y que te sale el circulito de luz bonito. Pero te voy a decir algo también fabuloso de TikTok. Tiene un filtro donde te cambia la cara, o sea, te ves guapo, guapísima, sin ponerte maquillaje, porque ya tiene el filtro integrado. Entonces ya ni te tienes que, bueno, yo ya no me tengo ni que maquillar, porque el maquillaje viene integrado y se ve perfecto, o sea, parece que neta no traes nada.
Trino, nos conviene eso, o sea, puede ser nuestra nueva etapa.
A mí me conviene mi nueva etapa, eso sí.
Sí, mucho. Entonces, hasta si no te quieres operar la nariz, ahí te la opera automáticamente el filtro.
No, está ahí vamos.
No tenía pensado operarme la nariz, pero ahora sí.
No, ya no, yo me iba a inyectar los labios, ¿para qué? No salgo a la vida real y TikTok me los inyecto solito sin dolor ni costo.
A ver, no, pero una cosa, Dudet, o sea, tú estás diciendo que estás, ahorita sacándole, o sea, un descubrimiento para ti, TikTok, pero yo conociendo más o menos tu perfil, siento que no debes descuidar, por un lado, a Twitter, a pesar de que estás como medio de descanso, pero tu lado hater, o sea, tienes que seguirlo alimentando, entonces creo que Twitter está bien, y en Instagram, que te están cayendo mal por farolones, según yo, tu lado influencer, ahí sigo pensando que tienes un lugar porque estás todo el tiempo en relación con marcas y anunciando cosas.
Pues, fíjate que extrañamente lo que anuncio rara vez está patrocinado. No, casi no cierro marcas comerciales porque cada vez que me cae una marca, la redirijo con un mejor influencer. Ese, no, creo que te conviene más. Pero lo que anuncio en Instagram son cosas que neta yo creo en o que me gustan muchísimo.
Ah, ok.
Pero de Instagram debo confesar que sobre todo ese de video del tip para millennials que me cayó mucho hate y también mucho amor, me consiguió una conferencia en un tema serio. O sea, el viernes.
En un temazcal.
El viernes voy a hablar con los de Anfore, los de la Asociación Mexicana de Forex, Afores.
Ajá.
Voy a hablar de finanzas para millennials. Yo, ¿qué? La que ni tiene plan de retiro. Sí, güey.
¿Qué es esto?
Un TikTok.
¿En qué lugares te metes?
Conferencia de finanzas.
Wow,
no sé, gracias a inventadas por
qué sensacional.
Por eso.
Sensacional, sí. Como los vericuetos a los que te va llevando la red, cabrón.
Sí, no, y la falta de criterio, no tengo idea de finanzas. Ven a hablar de finanzas, okay.
Okay.
No hay problema.
Voy para allá.
Sí. ¿Quién mejor que yo para decirle a la gente que no deben hacer con su dinero?
No, pero eso está interesante porque realmente lo que uno tiene que hacer es diversificar todo este rollo. Ya a mí, yo ya me he cambiado de tantos periódicos que creo que ya voy en el último. Y ya hay como unos focos rojos de que obviamente, pues los periódicos ya no están vendiendo. Y menos con la pandemia porque está muy difícil. Entonces ya es empezar a buscarle miles de vericuetos por todos lados. A ver qué es lo que puedes hacer, cómo monetizar una chamba que cada vez es menos... para nosotros difícil de sobrevivir, no sé, o sea, Milenio, ¿cómo te sigue yendo a ti, pelón? Es
decir, no, mal como siempre, gracias.
Pero, no, es que en general nos está yendo mal. Entonces, esto que estamos haciendo seguir haciendo la Chora Radio y que son los podcasts, funciona muy bien porque el podcast es muy amable, es decir, lo puedes oír de si vas a Vallarta, si vienes a Chapala, si estás en la ciudad en un tráfico, oyes el podcast.
¿Cómo nos excluyen? Es mi podcast favorito para los domingos mientras estoy limpiando y es de no me quiero aburrir.
¿Cuál?
La Chora me acompaña mientras limpio los domingos.
¡Qué
oye.
Buena onda!
Sí.
Oye, pero ¿cómo ves, Dudet? En esta cosa de la pandemia estábamos, ya lo hemos platicado en días anteriores, que ha sido una especie de descubrimiento, digo, un poco obvio, pero como está uno obligado a estar desde su casa haciendo las transmisiones, de pronto nos damos cuenta de la facilidad de a través de Zoom o similares, pues podemos invitar a conversar a gente que esté en cualquier lugar. O sea, eso está muy, muy bien.
Sí, es que eso obligó a la gente, uno, a que acudiéramos ya a herramientas, porque yo la oficina tal cual la cancelé porque me di cuenta que mi equipo no necesitaba más que venir muy de vez en cuando. Y dije, pues ya estamos trabajando lejos, ¿por qué voy a tener que pagar una renta? Me sale más barato pagar herramientas para trabajar a distancia.
Sí.
Y sobre lo que hablaba Trino, también es bien interesante cómo empiezas a darte cuenta que hay oportunidad de diversificar tus ingresos y generar ingresos pasivos. Por ejemplo, ahorita yo sé que está difícil la situación con periódicos y todo, pero también empieza a haber oportunidad de vender otros servicios como cursos.
Exacto.
O sea, de repente el diseñar un curso y subirlo en línea, que perfectamente lo podrían hacer, empiezas a generar ingresos pasivos que nada más trabajaste una vez, lo subes a estas plataformas y estás cobrando conforme la gente va entrando. Entonces, sé que la cuarentena está de terror, pero también y le está yendo mal. O sea, afortunadamente a mí me fue bien porque yo me encargo de ayudar a empresas a digitalizarse, a pasar a procesos digitales, pero es bien interesante cómo nos estamos adaptando todos.
Sí, sí. O sea, he estado viendo anunciado, supongo que ya por ahí han visto el anuncio de Endomestica Liniers, nuestro colega Monero.
Sí.
Parece que tiene ahí un curso y debe estar muy bueno porque es muy chido el cabrón para hablar. O sea, es, pero no sé.
Pues deberían hacer uno de la chora.
Pues ayúdanos, Ludet.
Lo que podríamos hacer es que...
Sí.
Es que la verdad es que lo que podríamos hacer más que de la chora es como hablar de... del humor en general, es decir, podemos hablar precisamente de nuestro trabajo como cartonistas y dar como ciertos tips, pero también poder hablar sobre las influencias y cómo el humor puede en un momento generar una manera de pensar, es decir, utilizando muchas de las cuestiones, ya sea la película que hemos hecho o los doblajes o las técnicas de cómo buscar el humor o cómo buscar ciertos libros o influencias que puedes tener como muy a la mano y muy fácil por el internet, dar un curso nada más de cómo funciona la manera de hacer humor. No precisamente es cómo enseñarte a dibujar, es que eso está muy cabrón, no se puede.
Yo sí pagaría por eso, o sea, si ustedes dieran una clase y en serio que se puede hacer porque la subes a plataformas como Udemy, porque Domestika entiendo que ellos buscan, ¿no?, a las personas y a veces ese es el proceso, pero hay unas plataformas como Udemy o Podia donde tú puedes hacer tu curso, lo puedes diseñar y hasta pueden ser membresías. O sea, membresías donde una vez al mes van a dar una clasecita de humor y van a actualizar y van a dar un workshop. Y puede ser una membresía o puede ser un curso definido de 10 clases y nada más te inscribes y lo estás dando. Yo sí me inscribiría,
oye,
más por barbera, pero oye, yo me acerqué a ustedes porque yo los admiraba. Los admiraba antes de conocerlos, como se crean. Entre más los conozco, más los admiro. Pero pero esta parte del humor, cómo lograron, además, otra cosa que tienen ustedes muy interesante que aportar, es que jamás se vencieron y se fueron a la Ciudad de México. O sea, lograron hacer lo que hicieron desde como ustedes quisieron.
Entonces, desde el rancho.
Desde el rancho, chingados. ¿Cómo no? Entonces, a mí se me hace que sí hay algo que aportar y estoy segura que muchos choreros y comediantes actuales estarían, o aspirantes, que ya ven que es el nuevo DJ. Ahora, ¿qué haces? Stand-up comedy. Es el nuevo DJ. Ahí hay un mercado infinito de gente que se va a morir de hambre y que estaría encantada de tomar este curso.
Y miren qué bonito, compañeros choreros, están ustedes viendo en este momento, están viendo cómo surge un negocio, o sea... Qué belleza, cómo Dudet está empezando una colaboración que va a ser muy exitosa con los choreros.
Yo siempre les dije, las colaboraciones con ustedes siempre y cuando nos dejen dinero.
Sí, claro, me interesa mucho.
Es que, mira, y la verdad es que hay opciones. Ahorita estamos en un impas porque tristemente estábamos a un pasito, Fernanda, de ya salir en la televisión, en ya un programa, ya estamos, pues. Pero se cruzó esto.
Estábamos.
Sí, pero estamos porque nadie ha quitado el dedo del renglón, es decir, los que nos invitaron, que ahorita no vamos a decir porque luego después se viene abajo todo, están todavía con el dedo en el renglón de que vamos a salir en un programa semanal y las hilachas, pero se vino esto de la pandemia, entonces estamos como rascándole por todos lados de qué manera poder seguir haciendo algo interesante. La Chora TV tiene que tener en un momento dado mucho más contenido que salir cuatro cuadritos y hablando con alguien porque se vuelve muy monótono. No sé si ustedes han visto a Conan o a Jimmy Kimmel o a Jimmy Fallon o a la misma Ellen DeGeneres que se vuelven muy aburridos. Es que si no tienes el recurso realmente de estar en un estudio y producido el programa divertido, se vuelve muy tedioso estar en una pantallita con alguien, ¿no? Para la tele, pienso.
Híjole.
Sí, claro.
Sí, para la tele sí, pero al mismo tiempo, a mí lo que me encantó de que se nos obligó a este formato a todos los creadores de contenido, es que se nos obliga a ser, o sea, los límites te ayudan a ser creativo. Entre más limitas algo, más tienes que empujar el cómo hacer las cosas, ¿no? Tipo, ver cómo Saturday Night Live logró, a pesar de estas limitantes, sacar el programa adelante y hacer lecturas y hacer sketches y todo, mandando a los equipos camaritas y pantallas verdes y una coordinación impresionante, es muy interesante.
Sí.
Y creo que eso nos hace volver a a lo que eran los talk shows antes, o sea, y sobre todo este formato, ¿no? Cuando no vas a poder innovar mucho, donde en Sin Comentarios, por ejemplo, lo intentamos, hacer un noticiero falso, con personajes falsos a través de Zoom. Pero si no tienes ya como que esta parte del recurso de la superproducción, lo que nos está obligando, yo creo que es ahí por eso que muchos showmans se están quedando abajo, depende realmente de la calidad del contenido. O sea, de que los entrevistadores realmente puedan generar un diálogo interesante con las personas y no dependan de estos juegos del karaoke o de adivínalo con señas, sino de realmente qué tanta sustancia hay conversación.
O sea, va a tener que empezar todo el mundo a darse cuenta de que es va a ser obligado tratar de sacarle jugo a esto. Porque ahorita siento yo que estamos todavía, o cuando menos muchos de nosotros, bajo el efecto un poco depresivo de que estamos así como atrapados en estas pantallitas. Entonces estamos muchos respondiendo de modo todavía abúlico o un poco así como, pues, como diciendo, pues no hay de otra, una especie de resignación aburrida, pero le vamos a tener que dar la vuelta. Out of sight.
Sí, ser resilientes, tal sí, cual, sí. O sea, porque pues nos podremos quejar, pero esta es la realidad.
Sí, sí.
Entonces, o te quejas o ves cómo eres creativo dentro de este formato, que a mí me parece muy divertido. O sea, bueno, a mí me gusta porque precisamente nos está obligando, y más nosotros que vivimos aquí en Guadalajara, y algunos de nosotros vivimos a cuadras, nos está permitiendo poder hacer luego colaboraciones a distancia, porque antes era de, no podemos colaborar porque vives en Guadalajara, y ahorita es, tipo, yo acabo de lanzar un podcast con gente que vive en Estados Unidos.
¡Cámara!
En Woodland.
¡Qué chido!
Entonces tenemos un podcast semanal y grabamos a distancia.
Oye, pero tú, por ejemplo, estás llevando de manera, o sea, ¿estás siendo rigurosa tú con el encierro? Más o menos.
Yes and no, o sea, no salgo a socializar, salgo por comida.
Ajá.
Y sobre todo ahorita que estuve aquí en la construcción de la casa, iba mucho al Piggyback por mi desayuno. Pero fuera de eso, es que yo llevo aislada 30 años.
Sí.
O sea, para mí.
Claro, igual que nosotros. Claro.
Exacto. Es de que hay este evento y no sé qué, y en vez de decir no quiero, ya puedo decir, es que la cuarentena.
Es la cuarentena, perfecto.
Al menos el pedo que tenemos nosotros, tanto Giz y yo, es que estamos acostumbrados a esto. Lo que no estamos acostumbrados es que esté toda la perrada en la casa. Es decir, están los chamacos, sí. O sea, está, ¿no? Entonces todo se vuelve una especie de laboratorio de conductas todo el tiempo. Cuando yo digo, espérenme, yo aquí estoy solo siempre, no me estén chingando, yo, mi vida es estar así en pijama, dibujando, o sea, y entonces de repente es, oye, pero ya llevas mucho rato en pijama, ya sé, o sea, si llegabas a comer a las 3 de la tarde, ya estoy bañado, pero yo a las 12 sigo en pijama, o si estoy así, entonces aquí está mi escritorio, estoy aquí, y puedo estar así, viendo a lontananza, pasan y, ¿por qué no te pones a chambear? Estoy chambeando, nomás que... pues tengo que voltear para un lado para pensar, o sea, no es que llegue una luz del cielo y todo el tiempo estás dibujando, es muy cabrón, estás expuesto a todas las visitas que generalmente estaban en la escuela o en cualquier lugar, ¿no? Los hijos.
Sí, es que sí se siente como Big Brother porque dices, okay, tenemos que expulsar a alguien esta semana. Pero lo vamos a sacrificar, no es nuestro pedo. O sea, entonces yo sí estoy de acuerdo que se hagan votaciones de expulsión. Que se va a morir de coronavirus, pues que sea mejor integrante de la familia, que no ande chingando porque me compré unos Crocs a media cuarentena. O sea, se va.
Claro, o que se vayan a... Sí, tienen que, o sea, en las casas debería haber una zona más claramente como de calabozo. O sea, es de las partes que nos hace falta ya tener. O sea, yo quiero mandar a varios familiares ahí.
Porque, ¿sabían que en China, porque están apenas empezando a salir las estadísticas de países que ya pasaron por esta cuarentena, se están levantando los divorcios en los países por los que ya pasó esto? Entonces, en China terminó la cuarentena, ¡pum!, de divorcios. Sí. En Italia está empezando a haber alza de divorcios. O sea, se me hace como que chida la decisión en eso de que en vez de desperdiciar 10 años de tu vida, desperdicias una cuarentena y sabes que ya no estás hecho el uno para el otro, pero sí pone las relaciones al límite.
Sí, porque además, supongo que además debe haber casos de gente que ya se divorcia, pero tiene que seguir en el mismo lugar por la cuarentena, entonces qué desastre.
Imagínate, la guerra de los roses,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
de
sí, claro, sí, claro.
Pero en la vida real.
No, no, qué terrible, sí, sí, terrible. Sí. Esa película es el ejemplo ideal para ponerlo de cómo una relación rota llega al extremo, es increíble. Ahí sí, yo creo que muchos de nuestras, de la vida cotidiana va a cambiar. Lo acabo de vivir, no este domingo, sino hace 8 días, que fui por primera vez a La Matera, porque Toño Laviaga me dijo, La Matera ya abrió y hay miles de restricciones, hay que reservar, las mesas están muy alejadas, no hay un menú, o sea, el menú es tu teléfono, o sea, llegas y te dicen, conéctate a la página de La Matera en Facebook, y ahí, cosa que Toño Laviaga me hizo ver, que me dice, ¿para qué chingados te conectas si siempre sabes qué es lo que vas a pedir, cabrón? Sí, o sea, neta, sí. Sí, pero sí. Siempre quiero ver, ah, mira, ya hay una nueva ensalada, pero no, se me vale madre, voy a pedir la que siempre. Y vives una nueva realidad en donde todos están cubiertos, tú cuando comes, pues te quitas el cubrebocas, se vuelve cubrepapadas, estás comiendo a gusto, pero todo está como en una distancia y una soledad que no me está gustando, ¿me entiendes? O sea, no es esta cosa de que, permite, es que quiero poner mi bolsa, no puedo pasar. Pero todo el mundo está así a los lados, te saluda, estás como en un lugar que dices, ¡qué padre! Estoy en un lugar donde hay mucha gente, lo extraño, un chingo. Y eso no va a volver a pasar, ¿sí?, en un rato.
Porque aunque seamos antisociales, necesitas esas recargas donde sales y eres hipersocial. O sea, estás con todo el mundo y no sé qué, y el de la carnicería y el de la esquina y con todo el mundo. Y el abrazo y jajaja y no sé qué. Y luego es como, déjenme otra vez solo una semana. Pero necesitas ese... Sí. Esa interacción que no se da y si es triste. A mí también me ha pegado. Bueno, no sé ustedes, pero yo los primeros 15 días, o sea, lloraba y lloraba.
Bien hecho,
y lloraba,
bien hecho, bien hecho.
¿Qué pasa?
Recomendamos ya, llorar mucho, amigos.
Cañón, así, deshidratación a tope. Y luego dije, no, o sea, con el calor y todo, yo aquí deshidratándome lo idiota, ya no puedo.
Oye, pero...
Y ahora lloro cada vez que pienso que tengo que volver a socializar.
Esto que mencionó Trino, de que tuviste como una especie de que... llegaste a una especie de tope en Twitter y decidiste salir. O sea, no sé si fue a raíz de este pleito que empezaste a tener con respecto a la cuestión de los trans.
No, fíjate que con lo de la comunidad trans y todo eso, no, fíjate que el desgaste no fue hacia mí, porque yo soy como Captain America, así que cuando se está peleando dice, that's all you've got, no me acuerdo qué le dice, vale, vamos a chingarle. O sea, como que la neta, o sea, cuando hay fregadazos, la gente debe pensar que estoy así enojada, y la neta me río muchísimo. No,
qué gruesa,
o sea,
estás, qué gruesa estás.
Me mucho hacer enojar a la gente y que están así, que yo me estoy tomando mi té y es como de...
¡Hija de tu madre! Es pérfida, Dudet.
Entonces, me encanta, pero fíjate lo que ya me molestó es la cultura del cancelamiento.
¿Cómo?
O sea, este rollo de que si dices cualquier cosa o haces cualquier cosa, te voy a cancelar.
Sí.
Ya no vas a existir. Hay que cancelar a una persona porque hace un comentario o porque hizo un comentario en 1997, cometió una estupidez porque en ese momento era socialmente aceptable, la persona no era consciente, pero hay que cancelarla. Sí. Entonces de repente empecé a notar mucho maniqueísmo por parte de las personas, donde ya no se trata de dialogar, no se trata de aprender, sino se trata de estar señalando lo que todo el mundo está haciendo mal y nada más anular a estas personas por eso. Y es donde me canso, porque de repente ya no hay oportunidad de aprender. O sea, si te equivocas, te cancelamos, pero no te educamos, no te enseñamos, no te damos esa oportunidad. Y ahí es donde volteé y dije, ¿vale la pena estar en esta cultura y ser parte? Porque yo he sido parte de la cultura del cancelamiento, pero ya no me interesa.
Okay.
O sea... No le veo sentido.
Entonces tomaste un descanso, pero ya estás otra vez ahí.
No, realmente nada más llego y comparto los contenidos que yo hago. O me hacen volver, tipo Alfaro me hizo volver, que hoy sacamos, bueno, hoy lunes.
Alfaro me hizo volver.
Me hizo volver, saqueamos un video de Sin Comentarios explicando con un poco de comedia todo lo de las manifestaciones. También el asuntito de Pedrito Kumamoto y los wikis.
Claro.
Sus amenazas de demandas para mantener callados a todo el mundo y que no cuestione el partido me hicieron volver un poquito. Pero en realidad ahorita nada más como que publico y me retiro. Ya ni tengo la aplicación instalada en mi celular.
Digo, porque yo estuve siguiendo partes de ese pleito, debate que tuviste con la gente trans excluyente o no. Y se prende gruesísimo y se me hizo, por un lado, muy interesante el debate. Me encantaría que fuera posible en algún momento hacer algún tipo de ¿cómo se dice? Un panel o para donde estuvieran las gentes ahí encontradas, pero creo que sería dificilísimo, ¿no? O sea,
es imposible. Ahí te va, explico a la audiencia un poco lo que sucedió ahí. Dentro del feminismo, yo siempre he creído que uno debe ser crítico, sobre todo en los movimientos a los que perteneces, ¿no? Ajá, porque si no, luego entras en esta actitud de borrego.
Claro.
Y si no cuestionas, permites atropellos. Claro. Entonces, dentro del feminismo hay un grupo que surge desde los 70s, pero ha cobrado fuerza recientemente, sobre todo con mujeres muy jóvenes y liderados por personas como Laura Lecuona, Marcela es la comediante. Laura Lecuona, que se llaman feministas radicales trans excluyentes. Entonces, ellas tienen esta filosofía en la que piensan, o esta serie de ideas, donde le dicen abolir el género, ¿no? Que es que dejemos de pensar como en femenino, masculino, para que ya no haya esta discriminación. Pero es abolir el género, y te digo porque entre más lees de eso, y más te investigas, y más sigues las páginas de memes, y de ensayos, y de todo, te das cuenta que abolir el género se ha vuelto una forma bonita de decir abolir a la comunidad trans. Entonces, a las mujeres trans se siguen refiriendo a ellas como hombres y les dicen transfemeninos. Entonces, las excluyen del movimiento feminista porque como nacieron como hombres, tienen privilegios. Entonces, ya no hay que incluirlas en el feminismo porque son peligrosas. Sí, sí. Y a los hombres trans les dicen personas transmasculinas a ellas porque se refieren como ellas, aunque son hombres, son ellos. Sí las incluyen en el feminismo porque son mujeres. Entonces también anulan el hecho de que ya transicionaron a hombres y no las tratan como tal, o sea, no les dicen hombres o no los tratan como tal.
¡Qué complejo! ¡Qué complejo! Porque vi que inmediatamente en algunas de los hilos empezaban a entrar mucha gente ya en ánimo, ya de pleito. Incluso había unas, si no me equivoco, en España, mandando ya recados para el pleito. O sea,
sí, es que es un grupo muy agresivo. Y yo lo entiendo, ¿no? Por los dos lados. Porque tienes a estas mujeres que son como no a las mujeres trans, no las trans. Que traen discursos francamente ridículos. Una cosa muy interesante es que estos grupos, y hay relación aquí en México, estoy haciendo un video al respecto, por ejemplo, Brujas del Mar, que es este grupo feminista que llamó al paro del 9, tiene relaciones con Calderón.
Se congeló. A ver. No, ahorita.
Se congeló, pero tenemos que... Esto tiene que solucionarse, porque ahorita... Dudet es una especie de espectro petrificado, digamos, en nuestra pantalla. Estamos viendo.
Ahora va a seguir, pero que se quede en el mismo, o sea, que siga platicándonos donde se quedó, iba muy interesante.
Sí. ¿Te fijas? O sea, y según yo, no debemos quitar estas partes, Trino.
¿No?
No.
Ok, me parece
o sea,
muy bien.
O sea, porque
rellenar aquí, el espacio vacío.
Sí, porque aquí se capta nuestra angustia de que haya desaparecido del aire, Dudet, nuestra tristeza y horror de que nuestra entrevistada fue succionada por una interferencia, o sea,
fue una interferencia trans que se la llevó. No, es que me acordé de Monty Python. ¿Te acuerdas en la vida de Brian que decía uno de ellos, hay que tener los derechos de los hombres, las mujeres, porque eran puros hombres? Y uno de ellos empieza a decir, y las mujeres dice, bueno, ¿y por qué tanto quieres a las mujeres los derechos? Dice, porque yo quiero ser una mujer. Entonces,
eso es la vida de Brian, ¿verdad?
Es un debate, ¿verdad?, filosófico buenísimo. Sí, la vida de Brian viene buenísimo, que macha perfectamente con estos tiempos ahorita, que es, en general... hacer humor de esta manera que ahora se ha vuelto multi, ya no nomás es querer ser hombre o mujer, sino ya hay una onda trans totalmente extraña en la que ya no estoy entendiendo los multiuniversos en los que ya, o sea, ya ni siquiera quieres que sea género. O sea, simplemente eres un ente.
Digo, ahorita para estar en esta cosa que hay ahorita como de alguna manera políticamente correcta de estar siendo incluyente. O sea, viste, justo se acaba de meter en una bronca nuestro compañero Camichín, porque él compartió una especie de, ¿cómo se llama? De esas encuestas que rolan como juego, sí, todo el tiempo, de que con estos actores que salen aquí, ¿con cuáles tres de esta hilera de actores harías tú una película si tuvieras la oportunidad, ¿no? Y no faltó ya que se subieran ahí dos, tres personas a reclamar de que por qué puro señor, de que qué mala onda, de que tenga que ser esa onda machista de estar poniendo señores, y se enganchó el Camichín, y finalmente, sí, pues terminó ya prendido entrándole al pleito, y de que, pues, si quieren ustedes, pongan, sí, hagan su lista de actrices y hagan lo que se les dé la gana y no sé qué.
ya llegó Fernanda. A ver, estaba muy interesante cuando
se puso bélico. Entonces, sí, como les decía antes de que, sí, se fuera el internet, o sea, yo entiendo que la comunidad trans, o sea, y sobre todo las mujeres trans, pues si toda tu vida te están negando y te, o sea, porque son muy feas las feministas radicales trans excluyentes, que no es lo mismo que una feminista radical. No todas las feministas radicales son trans excluyentes. Aunque las trans excluyentes buscan decir, no, el feminismo radical o es así o no es. Entonces, pues cuando tú eres constantemente atacada y se refieren a ti con adjetivos de hombre y te cambian tu nombre, si eres Alejandra, Alejandro, pues obviamente están muy enojadas y también ya tienen estos lemas porque les dicen TERF, que es Trans Exclusionary, sí, Radical Feminist, sí, ¿no? TERF. Pero ya dicen, es que eso es un término misógino. Y es como si el machista dijera, ay, no me ofendas por llamarme machista. O el xenófobo, no me digas xenófobo porque es muy feo. Pues es lo que eres, ¿no?
Sí,
es
que misógino, tú ahí estás diciendo que es un término descriptivo. O sea, que hay.
Peyorativo, pero no ofensivo. O sea, sí tiene una connotación negativa porque lo que haces es feo. Pero también ya o sea, ya hay muchas de estas frases de TERF que veo, TERF que pateo, que tampoco apoyo esa idea de la violencia.
¿Sabes? No, claro, se inmediatamente los ánimos se caldean. Cañón. Y luego sucede esta cosa tan usual en Twitter de que estás tú en una discusión o haces un post y luego ya ves el post de esa persona retuiteado por alguien que odia lo que dijiste. Y ya nomás lo retuitea y ni ya con comentarios insultativos, ya es llevado ese tweet tuyo a otros muros para destazarlo, ¿verdad?
Sí, pero es fabuloso porque, tipo, quien te va a odiar y que no va a estar de acuerdo contigo se va a enojar, pero luego lo que generan estos grupos es cuando hay personas que están dudando y que dicen, híjole, porque dentro de hasta mis burlas y si quieres la hostilidad que hago, sí intento usar argumentos. O sea, sí intento decir, a ver, no nada más es como decir de TERF, pues no, es un insulto, pues chinga tu madre TERF, no me importa. Es como, no, morra, a ver, te voy a explicar la diferencia entre un insulto y algo peyorativo, ¿no? O sea, sí hay diferencia, sí. Por eso existen las dos palabras.
Digo, tú tendrías, o sea, en ese sentido creo que, yo creo que sí serías bastante, en ese sentido, equilibrada, o sea, de que tienes estos dos lados. Por un lado sí se nota un gozo de la bronca, o sea, en ti, Dudet, pero por el otro, estás todo el tiempo argumentando, o sea, finalmente sí crees muy importante estar sosteniendo con lógica lo que dices.
Pues es que no es pelearse a lo pendejo, o sea, es pelearse con, y tampoco es como ir a trolear, porque tampoco mi intención es llegar y es como, voy a arruinarles la vida, no me interesa, o sea, lo que me interesa, que chance no es el medio, es decir, a ver, esta argumentación es ilógica y no me interesa que ellas, las radicales trans excluyentes, cambien de opinión porque ya están montadas. Es como el que va a votar por un partido político, no lo vas a convertir nunca porque ya está casado y milita en él. Pero a mí lo que me interesa es hablar con estas morritas que se están cuestionando
ya,
si esa
con los indecisos,
es correcta,
con los indecisos,
indecisas e indecisos. Con ellos me interesa tener este diálogo. Porque es como, no, necesito que vean si esto funciona o no funciona y por qué. O sea, porque es ridículo decir que porque una persona tuvo privilegios en su pasado no va a sufrir violencia de género ahorita. A ver, en la calle cuando ven a una mujer trans y pasa, o sea, cuando pasa como mujer, que ellas dicen natural, o sea, que la ve la gente y dice, okay, es una mujer, no hay cuestión. es sujeta al mismo tipo de violencia que yo soy como mujer. Pero si no pasa, si hay una duda de que es mujer transexual, es sujeta a otro tipo de violencia,
sí,
que nosotros jamás vamos a entender, donde las violan, las golpean, las matan, o sea, es otro tipo de violencia. Entonces, pues no se trata de ver quién sufrió más, sino, y que esa es otra cosa, mi pleito con el feminismo radical, no se trata de ver quién sufrió más, hay que entender el sufrimiento, de dónde venimos y todo, pero es ver cómo sufrimos menos de aquí en adelante, o sea, cómo de aquí en adelante generamos situaciones de justicia sin negar el pasado. Pero no podemos decirle a una persona, como le sufriste un chingo, pues ya, no, o sea, o menos que yo, no eres sujeto.
No, hombre.
No, es que se vuelve una onda, sí, de en internet, de que el que tiene la neta, se vuelven predicadores y no hay manera de poder de tener un diálogo. Digo, obviamente yo nunca le entro a este tipo de cosas porque yo nunca voy a ganar nada ni quiero. Pero a lo que voy es que la gente se vuelve incluso, te marca la directriz y te empieza a decir, o sea, en cualquier cosa, en cualquier tema de cartones, de lo que sea, te empiezan a decir, oye, pero nunca te he visto yo que hagas un cartón en pro de, ¿no?, de tal movimiento, ya sea político, de tal manera de ver, ya sea de es decir, todo mundo se vuelve juez, parte, y además te quieren como adoctrinar. Entonces, yo no bloqueo, más bien silencio a las personas, porque bloquear es algo que les encanta, que dicen, no, es que, mira, ya me bloqueo porque es intolerante. Y sí soy bastante intolerante cuando la gente se pone más bien en esta onda de ser predicadores. Y a mí me choca muchísimo la gente en internet cuando traen su verdad y todavía te dicen, a ver, ¿qué opinan de ese tema? Los leo.
Claro, que no te leen, les vale. Y es que por eso también me largué, porque la verdad es que si tomas esa postura es bien fácil ganar seguidores y es bien fácil generar audiencia y todo. Y para mí ya es chafa, es como hacer el chiste chafa que dices, sí, voy a sacar risas, pero es robado, es una idea que ya muchos usaron, o sea, no hay un reto intelectual. Entonces Twitter tomar estas posturas de yo todos me lo sé y soy una chingona, I'm done. No lo soy.
Pero, ¿sabes qué? Como en la... me di cuenta que la mayor parte de los que estamos así en la Chora TV, el equipo, finalmente, sí, creo que no estoy equivocado, Trino, en general nuestra vibra es bastante blanda, o sea, por no decir alfeñique, porque sí. justo a raíz de esta de este problema que tuvo el Camichín, de que se metió en una bronca, andábamos, ¿te acuerdas? Ayer o antier queriendo disque hacer un nuestro decálogo para el tuitero, o sea, como según nosotros, consejos para no meterte en muchas broncas en Twitter, y ya desde el mismo enfoque, ya se nota que está hecho desde unos señores cobarduchos alfeñiques, o sea, debemos invitar a Dudet a que nos a que se balancee aquello, o sea, para que no seamos taras.
Es que te voy a platicar, digo, porque ya nos quedan un minuto y cachito, y nos daría muchísimo gusto invitarte a una Chora TV para volver a tener este cotorreo, Fernanda.
Sí, y que tengas tiempo de pintarte el pelo de colores.
pero fíjate, uno de los más estúpidos de los del calor era no tuitear pedo. ¿Por qué? Porque para mí ese es el ideal, no tuitear pedo, porque te sale tu verdadero yo, y tu verdadero yo no quieres conocerlo. O sea, no, pues Trino es bien buena onda porque... Y le dice que le va al Atlas y le... ¡Me caga el Atlas! O sea, estás pedo y dices... ¡Me caga que no ganen! Pero luego cuando no estás pedo dices... Ojalá, no, yo lo voy a un equipo que una vez ganó. ¡No, es cierto! ¡Yo quiero que gane! ¡Ya estoy hasta la madre! Pero no vas a decir eso porque te vas a tener enemigos. Es un ejemplo muy pendejo, pero... Tuitear pedo, te dejas ir a la yugulada, lo que sea, y luego te arrepientes. Entonces creo que...
Por eso, mira, tengo un grupo de amigos que es mi filtro. Mi mejor amigo y los chicos de Sin Comentarios, donde antes de tuitear lo mando por ellos. Entonces, lo que tú ves en Twitter ya es Fernanda filtrada por dos grupos de personas. O sea, eso está
bueno.
Muy cabrón, güey. Entonces lanzo y digo, me estoy pasando.
Pero te voy a decir algo, Fer.
Esa es buena, Fernanda.
Mira, pero Fer, es buena, pero te voy a decir algo. Estás perdiendo tu esencia y eso no se vale. Tú tienes que ser natural, de bote pronto.
Hay esencias que
modo,
se tienen,
cabrón,
que perder. Luego, si quieres, filtro contigo y vas a ser el primero a decir, no, Fernanda.
No, ya, o sea, entonces que quede entre los pendientes de esta sesión, va a ser hacer esa especie de cuerpo de recomendaciones para el uso de, en este caso, Twitter. Y, Fernanda, no se te olvide entonces, que tenemos también un business en puerta, por favor.
Sí. Va.
Gracias, Fer, por estar en la chora otra vez.
Y un beso y un abrazo a todos los choreros.
¿Dónde te pueden seguir?
Y a los que no toman caca.
¿Dónde te pueden seguir, Fer? Dinos.
Soy como le-dudet. Para los que sí me quieren y para los que no, @chingar a su madre. Los quiero mucho.
Un placer. Gracias. Hablamos, Dudet.
Entonces, nos marcamos para el otro.
Arre.